Equilibrio entre alma, mente y cuerpo. Bienvenidos a Sanamente, la cita con el bienestar. Dirige Santiago Rojas.
Ama como puedas, ama a quien puedas, ama todo lo que puedas. No te preocupes de la finalidad de tu amor. Ama, amado Nervo. Buenas noches, estamos en Sanamente de Caracol Radio. Confía en el tiempo que suele darle dulces salidas a muchas amargas dificultades, decía Miguel de Cervantes. Y de eso vamos a intentar hacer esta noche, esa dulzura del amor que se transforma en amargura del despecho y ese impacto que genera en la emoción y, por supuesto, en el cuerpo el desamor. Para eso contamos con un psicólogo y una psicoterapeuta. La psicoterapeuta es Jessica Beira. Ella es psicoterapeuta transpersonal y consteladora familiar de la FUCS, la Universidad de aquí de Bogotá, y con enfoque en transformación y crecimiento personal de pareja, paternidad y maternidad. Y su acompañante esta noche, Samuel Solórzano, el psicólogo clínico de la Universidad del Valle, psicoterapeuta transpersonal de la Fundación Estatal de Ciencias de la Salud, la FUCS, y su enfoque es clínico en adolescencia, trastornos emocionales de pareja, paternidad y maternidad. Buenas noches, doctora Beira.
Buenas noches, ¿cómo estás?
Muy bien. Y buenas noches, doctor Solórzano. Gracias por estar aquí los dos.
Muchas gracias a ustedes por la invitación.
Bueno, empecemos a definir el despecho o el desamor, doctora Beira.
Pues el despecho o el desamor es cuando nuestro objeto amado se va de nuestro lado y es donde empezamos a conectarnos con un montón de sentimientos y sensaciones que nos conecta con el dolor, con el sufrimiento, un poco con esa agonía también.
Bueno, y desde el punto de vista práctico, antes de pasar al doctor Solórzano, cuéntenos un poquitico cómo se vive experiencialmente. Todos hemos tenido probablemente un desamor, un despecho, una tusa, como se dice popularmente. Pero ¿cómo se vive dentro del aspecto emocional esto, para que pasemos después también a la parte biológica, para que entendamos todo el proceso que ocurre cuando el ser querido no nos corresponde como queremos?
Nosotros hablamos de una serie de síntomas en donde lo empezamos a experimentar a través de desánimo, no me quiero conectar con mi entorno, siento tristeza la mayor parte del tiempo. Es como si nosotros realmente perdiéramos la motivación por nuestra vida. Es como si nos quisiéramos encerrar y conectarnos con la oscuridad de un mundo emocional. Más o menos se vive así.
Y textualmente lo viven las personas de esa manera. ¿Cuánto puede durar, doctora Beira, este proceso de adaptación o de resolución, si se logra, de una pérdida afectiva?
Pues nosotros hablamos de que este proceso se conoce como el duelo. Una vez nuestro ser amado ya no está a nuestro lado, empezamos un proceso del duelo. Y el proceso del duelo se conecta con diferentes etapas, en donde empezamos con la negación. No quiero, porque sucedió así, porque fue de esta forma, qué pasó, pero si yo le entregué lo mejor de mí. Y luego pasamos a otras etapas que nos conectan con el mundo emocional de una forma mucho más profunda: rabia, tristeza, dolor, para finalmente llegar a la aceptación. Es muy importante que tengamos en cuenta que el proceso del duelo es diferente en cada persona. Un proceso del duelo puede ser un poco más corto si tenemos ayuda terapéutica, si tenemos un acompañamiento profesional, pero inclusive podemos enfrentarnos a procesos de duelos no resueltos que pueden durar inclusive años. ¿La teoría qué dice? Dice que nuestro duelo dura la mitad de lo que duramos en total con nuestra pareja. Entonces, si duramos 10 años con nuestra pareja, hablamos de un duelo más o menos de 5 años. Normalmente, pero con ayuda terapéutica, podemos ponerlo en un tiempo un poco más corto.
O sea, 30 años de relación son 15 años de duelo. Por eso es que los jóvenes ahora no quieren tener sino relaciones cortas. Precisamente, quiero hablar con Samuel porque quería poner eso. ¿Qué diferencia hay entre el enfoque que usted hace en la adolescencia versus los duelos de personas con mayor edad? ¿Qué diferencia hay en estos despechos, doctor Solórzano?
Definitivamente la experiencia hace que vivamos la vida de una manera diferente y tengamos una visión y unas herramientas diferentes para enfrentarnos a ella, para relacionarnos al entorno de una manera diferente. Sin embargo, podríamos decir que un adulto joven o inclusive un adulto mayor también pueden padecer duelos largos, con mucho dolor, donde no se hace un tránsito correcto. En la adolescencia, las emociones, el mundo emocional, la relación con el mundo emocional es mucho más inmaduro. Por eso vemos a estos jóvenes padecer los duelos y las rupturas con tanto sufrimiento.
¿Y qué posibilidad hay precisamente de autoagresión, de destrucción y de suicidio? Porque es más común en esas etapas después de un despecho, doctor Solórzano.
Es mucho mayor, es mucho mayor. Inclusive las estadísticas dicen que los hombres corren un mayor riesgo para el suicidio después de una ruptura amorosa. Entonces, hay que poner mucho énfasis en estos jóvenes, porque la autolesión viene también de una relación consigo mismo, en donde por abandono de papá o mamá, ¿sí?, en su presencia o en su ausencia, pues estos duelos abren las heridas y llevan a estos jóvenes a autolesionarse.
Duelos con heridas que no se han resuelto del anterior, que se transforman en simplemente una compensación de una carencia cuando se pierden, pues entonces se agregan. Vamos a seguir hablando sobre el impacto emocional y luego el físico del desamor aquí en Sanamente.
Síganos escuchando por salud. Ya regresamos a Sanamente. Bienestar en Caracol Radio. Seguimos en Sanamente.
Seguimos en Sanamente de Caracol Radio. Samuel Solórzano es un psicólogo clínico en la Universidad del Valle y psicoterapeuta transpersonal de la Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud. Su enfoque es clínico en adolescentes, trastornos emocionales de pareja, paternidad y maternidad. Jessica Beira es psicoterapeuta transpersonal y consteladora familiar de la FUCS con enfoque en transformación y crecimiento personal de pareja, paternidad y maternidad. Nos están hablando de esta sensación de tristeza, de agobio, de dolor, de agonía, que puede pasar en cualquier edad cuando se va de nuestro lado la persona amada, cuando perdemos esa relación, ese vínculo tal cual como lo teníamos. Se pierde la motivación por la vida, se busca una oscuridad emocional, se tiene una experiencia que puede durar la mitad del tiempo que la relación fue activa, que es de manera individual y particular, y que la ayuda, lo que va a hacer obviamente es disminuir y darle más herramientas, que puede partir de una negación a través de un proceso de no es cierto, no puedo pasar, que se puede prolongar y que se va a manifestar posteriormente con rabia, tristeza, dolor, hasta que se llegue a una aceptación y una transformación. Hablemos entonces, ¿qué podemos hacer, doctora Beira, sobre todo este tema? O sea, ya tenemos el despecho, ya se constató que la persona no quiere estar con nosotros, incluso puede estar con otra pareja, o nos abandonó, o simplemente ya hasta nos rechaza y nos maltrata. ¿Qué tendríamos que hacer? ¿Cómo abordarlo de una manera terapéuticamente saludable?
Terapéuticamente nosotros hablamos justamente de las etapas del duelo, de entender que necesitamos llegar a este punto de aceptación para nuevamente poder arrancar un nuevo ciclo, un ciclo en donde generemos planes a corto plazo, no descuidemos nuestro cuerpo, no descuidemos nuestra forma de relacionarnos con el mundo, inclusive de conectarnos con nosotros mismos. Digamos que en todo este proceso nosotros necesitamos buscar herramientas que nos permitan transformarlo o resignificar ese capítulo en nuestra vida, un capítulo lleno de dolor, quizás en aprendizaje, quizás en evolución, pero llevarnos al punto de poder salir desde este lugar para ver la luz.
Bien, los seres humanos somos pues básicamente muy oscilantes en estos estados emocionales. En un momento se siente mal y en otro momento se siente así. Y ocurren muchas veces estas cangrejeadas, como se dice en el lenguaje de los jóvenes, que se devuelve a uno. ¿Qué tan valiosas, qué tan tóxicas, qué tan inadecuadas son, doctora Beira, esto de estar volviendo, devolviéndose, volviendo a estar en el proceso de reparación?
Pues mira, definitivamente aquí hay algo súper clave y es poder entender que todos nosotros tenemos un manual en nuestra mente sobre cuál es la forma en la que yo me relaciono con una pareja. Entonces, hay que ver también cuáles son nuestras heridas. Como seres humanos nos podemos conectar a un sinnúmero de heridas, heridas de abandono, heridas de rechazo, heridas de injusticia. Y cuando nosotros volvemos una y otra vez a nuestra pareja, es porque de forma inconsciente necesitamos replicar cada una de esas heridas una y otra vez. Sin duda alguna, son aprendizajes. Sin duda alguna, es entender que hay veces yo no me encuentro preparado para soltar a esta pareja y necesito vivir quizás algo extra. Pero nosotros entendemos que en cada oportunidad y que en cada nueva vez, nosotros vamos a tener que pararnos desde un lugar de transformación. Si volvemos a lo mismo y no hay transformación, no podemos llegar a un final en donde podamos encontrar ese equilibrio. Entonces es muy relativo. Muchas veces vamos a poder volver y transformar y resignificar, y otras veces, si el ciclo continúa, el resultado no va a ser positivo.
Unas heridas que se hacen en la infancia, en los primeros vínculos, en las relaciones con el entorno, y que simplemente, infortunadamente, por tener ese patrón, se vuelven y se repiten. Pasemos un poquitico a los aspectos físicos, doctor Samuel Solórzano. ¿En qué afecta al cuerpo tener un despecho, no solamente ya en adolescentes, aunque puedes centrarlo también allí, cuando perdemos una relación de pareja? ¿Cómo se afecta a nuestro cuerpo, nuestra salud integral?
Como estamos hablando de un duelo, pues hay un impacto en nuestro cuerpo, sobre todo en tres neurotransmisores fundamentalmente: serotonina, oxitocina, dopamina. Al tener un impacto en estos tres neurotransmisores, pues el cuerpo va a empezar a generar un desvanecimiento, una pérdida del interés, desmotivación, pero entonces también pueden llegar dolores de cabeza, dolor de cuello, malestar estomacal, todas estas somatizaciones que se dan precisamente por la ruptura o por la problemática. También vamos a perder el apetito, también vamos a tener un mal sueño, nos vamos a despertar repentinamente en las noches y no vamos a poder conciliar el sueño. Entonces, vamos a somatizar muchas cosas por estar en esta problemática y en este duelo.
Nuestro cuerpo va a estar experimentando lo que sentimos. Sentimos abandono, tristeza, rabia, culpa, temor, muchas cosas más. Entonces aquí nos hablan de serotonina, oxitocina, dopamina y trastornos incluso digestivos, dolor de cabeza, somatización. Muchas personas caen en evasiones o en compensaciones. El hombre generalmente más en compensaciones a través de nuevas relaciones, nuevos vínculos, como un clavo saca otro clavo, que se dice popularmente, y para tapar ese dolor. ¿Cómo afrontar eso, Samuel? ¿Cómo vivir precisamente que es a través, los hombres somos más dados a negarlo, a esperar a que las cosas se resuelvan sin enfrentarlo? Las mujeres creo que en términos prácticos lo hacen mejor, no sé, por lo menos esa es la percepción general. ¿Cómo no caer en evasiones, en compensaciones falsas e incluso en tendencias adictivas?
Estos mitos urbanos nos están haciendo mucho daño. Precisamente porque no generamos un cierre de ciclos, y aquí lo que necesitamos es generar ese cierre de ciclos. Lo que empieza el ser humano es a llenarse de tristezas, de ansiedades, de rabias que empiezan a acumularse, y cada vez esto va complejizando en la relación con el mundo, lo que nos puede en un futuro detonarnos en un trastorno emocional, una depresión profunda, un trastorno de ansiedad.
O sea, técnicamente podemos, y era donde quería llegar y avanzar un poquito también con la doctora Jessica, y es, podemos después de un duelo no resuelto, ya sea de este caso estamos hablando específicamente del despecho, o sea, el desamor, de la tusa, de la pérdida de relación de pareja, podemos llegar a tener patologías más complejas, de trastornos, digámoslo, mentales más complejos, como sería depresión profunda, con otras cosas más. ¿Por qué ocurre esto?
¿Sí ocurre? Por supuesto que sí.
Sí, sí.
Podemos llegar a conectarnos con casos mucho más profundos, porque no nos podemos olvidar que somos una triada, y nosotros como seres humanos nos vemos como una triada biopsicosocial, en donde hablamos de lo biológico, cómo mi cuerpo somatiza, cómo mi cuerpo está expresando cada una de las emociones a través de su dolencia, Luego nos vamos a la parte psicológica, emocional, cognitiva, mental, que sufre un gran impacto. Y luego nos vamos al punto social, y es la forma como yo me estoy relacionando con mi entorno. ¿Desde qué lugar me estoy conectando con las personas que hacen parte de mi vida? Día a día, mi trabajo, mis amigos, en mi casa. Entonces, cuando nosotros no logramos culminar un duelo de forma correcta en nuestro día a día, estamos viendo que hay muchos estímulos que pueden ir acumulándose y pueden llevarnos a trastornos mucho más complejos. Se da porque no nos damos la oportunidad de drenar, se da porque hay veces queremos evadir el dolor, se da porque hay veces ni siquiera sabemos cómo conectarnos con nuestro mundo emocional. Y aquí es donde nosotros podemos observar la importancia de poder tener una guía y de poder permitirnos vivir estos procesos de la forma en que se tengan que vivir. Nosotros comúnmente le decimos a nuestros pacientes que enfrentan duelos, y es en medio de todo esto hay algo que no podemos evitar, y es conectarnos con el dolor. Date el permiso de conectar con el dolor para poder resignificar. Pero por supuesto, a nosotros como seres humanos nos enseñaron que si yo me asomo aquí y siento dolor, no, mejor no me quiero asomar. Todo el tiempo estamos evadiendo ese dolor, y eso es lo que no nos permite culminar nuestros procesos de una forma exitosa.
Necesitamos obviamente darnos tiempo y permiso, como dicen todos los estudiosos del tema del manejo de las pérdidas, para poder repararlo. Vamos a hacer otro pequeño corte aquí en Sanamente y seguimos en un momento. Estamos hablando del despecho, el mal de amor. Es algo que a todos en la vida nos ha tocado. Un corazón que se transforma, como pasa con un hueso después de una pérdida, puede salir fortalecido y ser más amoroso, más consciente, más auténtico y sanar expectativas inadecuadas, pero sobre todo también heridas del pasado. Seguimos aprendiendo de Samuel Solórzano y Jessica Veira aquí en Sanamente.
Síganos escuchando por salud. Ya regresamos a Sanamente. Bienestar en Caracol Radio. Seguimos en Sanamente.
Seguimos en Sanamente de Caracol Radio. Tenemos la de invitado a Jessica Veira, ella es psicoterapeuta transpersonal y consteladora familiar de la FUCS y con enfoque en transformación y crecimiento personal de pareja, paternidad y maternidad. Y Samuel Solórzano, psicólogo clínico de la Universidad del Valle, psicoterapeuta transpersonal de la Fundación Italia Ciencias de la Salud. Su enfoque es clínico en adolescentes, trastornos emocionales de pareja, paternidad y maternidad. Doctora Veira, sigamos hablando de algo particular que usted tiene en su formación, que es consteladora familiar. Háblenos un poquitico de esa experiencia, precisamente para que esos patrones que teníamos con la abuela, con el abuelo, con el padre, con la madre, se puedan sanar y no quedarse uno atrapado en repetirlos con las parejas, con la próxima, con la siguiente, y mantener ese proceso de dolor, de frustración, de herida persistente.
Bueno, pues las constelaciones familiares hacen referencia a estos patrones que de forma inconsciente nosotros estamos repitiendo generación tras generación. Nosotros les llamamos a esto herencias sistémicas o herencias transgeneracionales. Un claro ejemplo es de repente tú y un abuelo alcohólico, un papá alcohólico, y ahora yo tengo problemas con el licor. Pues claramente no es algo que yo quisiera replicar, pero que hace parte de unos patrones de crianza y de una información que hace parte de mí, de esta configuración que yo tengo. Entonces, así como este ejemplo, nosotros vamos a encontrar un montón de patrones y herencias que se replican. Y si hablamos puntualmente en todo el tema amoroso y de relaciones de pareja, pues lo primero que tenemos que hacer es darnos el permiso de identificar. ¿Cómo lo puedo transformar? Cuando puedo identificar cuáles son esos patrones, cuál era la forma en la que se relacionaban mis antepasados en las relaciones de pareja, si eran mujeres sumisas, si eran mujeres fuertes, si eran hombres machistas o de repente muy sensibles, ausentes, presentes, si eran parejas quizás que se relacionaban desde el amor o un poco más de la frialdad. Nosotros nos vamos a dar cuenta que muchos de estos patrones y de estas herencias tienen gran impacto en mi vida. Hay veces yo ni siquiera sé por qué los estoy replicando, ni siquiera entiendo por qué los estoy sintiendo. Entonces, el primer punto es identificar. El segundo punto es aceptar que hacen parte de mí y entender que tiene unas repercusiones en mi vida, que quizás me están generando incomodidad. para luego poderlos transformar. Hay un dicho muy clave y es, cuando nosotros conocemos nuestra historia la podemos transformar, pero cuando la desconocemos estamos destinados a replicarlas. Y todo este tema de constelaciones hace parte de esto, de que nos podamos dar cuenta de que cuando hablamos, de que cuando lo vemos, la fuerza de este patrón se merma y me permite hacerlo diferente.
Eso es maravilloso, porque si nosotros podemos cambiar patrones, podemos cambiar precisamente esa predicción de caer en el mismo lugar. Como quien dice, hacemos las mismas cosas, obtenemos los mismos resultados. Por eso Einstein nos decía que teníamos que cambiar las cosas y cambiar las preguntas precisamente para cambiar los resultados. Vayamos a un proceso que infortunadamente en la pandemia se incrementó. Se aumentaron el número de conflictos intrafamiliares, de violencia intrafamiliar, el compartir con la otra persona. Doctor Samuel Solórzano, en las relaciones de pareja antiguamente la gente se conocía durante mucho tiempo, hoy en día se conoce muy poco tiempo, se van a vivir, la pasión aumenta, pero el desarrollo y el proyecto personal. ¿Se puede esto modificar? ¿Cómo sería una estructura para construir una relación de pareja estable, saludable, sana y que haya con respeto, con compromiso, por supuesto, con comunicación y con todos los placeres que también lleva?
Nosotros aquí en Raíz Terapéutica hacemos mucha psicoeducación, sobre todo de pareja. El primer punto que tocamos es el conocimiento de sí mismos, por lo que acaba de hablar la doctora Jessica, para no repetir patrones de conducta, para saber cuál es nuestra sombra, cuáles son nuestros defectos, y asimismo empezar un camino hacia el bienestar en relación a la otra persona. Nosotros hablamos también de un punto fundamental, y es, en ese conocimiento de sí mismo puedo reconocer cuál es mi mundo y puedo generar un respeto hacia sí mismo, un amor propio. En la medida en que una pareja llega a mi vida, puedo generar también un respeto hacia su mundo, porque no podemos olvidar que somos seres que venimos con una historia, pero nosotros les estamos enseñando a nuestros consultantes a construir también un mundo juntos. Tú respetas mi mundo, yo respeto tu mundo, pero construimos un mundo juntos. Esto permite una mejor comunicación, mayor confianza y definitivamente un mayor bienestar para nuestros consultantes.
Bien, y pasemos a un tema fundamental, que cuando hay separaciones, a veces las relaciones se terminan, uno se va a otro lugar, cada uno sigue su manejo, pero en otras relaciones de pareja, doctora Jessica, hay muchos puntos en común, a veces incluso economías compartidas, a veces hay temas laborales e incluso hay proyectos, y en otros casos e incluso hay hijos. ¿Cómo manejar? Y en esta época de la vida hasta perros y gatos. ¿Cómo manejar esas nuevas relaciones con que ya no son pareja frente a esta nueva realidad que queda ahí latente todavía por resolver?
Bueno, aquí es muy importante tener presente, uno, que nos estamos conectando como adultos y que como adultos tenemos la capacidad y la posibilidad de tener una comunicación asertiva, de hacer conciencia, de poder llegar a acuerdos. ¿Qué es lo que sucede cuando nosotros terminamos con nuestras parejas y tenemos todos nuestros sentimientos y todas nuestras emociones a flor de piel? Pues hay una herida que está abierta. Nosotros en terapia hablamos de que todos somos niños heridos dentro de adultos complejos. Y generalmente cuando finalizamos una relación estamos conectados desde esta herida, conectados desde este niño herido. Es como nosotros podemos aprender y entender que siempre va a haber un adulto consciente que me permita resignificar la forma en la que yo me relaciono contigo. La mejor alternativa y lo que nosotros siempre recomendamos es poder llegar a acuerdos, entendiendo que los acuerdos no es que uno gane y el otro pierda. Los acuerdos hacen parte de yo gano un 50%, pero también ambos voy a perder un 50%. Y esto se da mucho en las relaciones que se finalizan, pero quedan hijos de por medio. Si yo no lo quiero ver, si yo no la quiero ver ahorita, entonces ¿cómo nos vamos a comunicar para los niños? ¿O de qué forma nos vamos a dividir, no sé, los gastos que teníamos en común? Es entender que siempre vamos a poder tener una mirada mucho más profunda de las situaciones y sacar nuestro adulto consciente para poder conectarnos desde ahí. Porque si nos conectamos desde el dolor, si nos conectamos desde la herida, es justamente cuando se generan tantos conflictos y es tan complejo poder tener comunicaciones y relaciones asertivas.
Sí, técnicamente creo que nos hacemos muchísimo daño tratando de manipular al otro para protegernos y terminamos dañando el proyecto, que pueden ser hijos, negocios, hasta animalitos y todo lo que pueda quedar ahí compartido. ¿Cómo realmente saber uno que aprendió? O sea, como a mí me gusta incluso, pues, que después de una experiencia difícil escribir, hacer una reflexión. Doctor Samuel, ¿cómo sacar uno seguro realmente qué pude aprender de esta relación y de esta pérdida? Para que se dice que obviamente cuando uno no aprende una experiencia está condenado a repetirla.
Así es. Primero, pues, lo primero que tenemos que hacer es hacer consciente lo inconsciente. Poder darnos el permiso de transitar el dolor y después de transitar el dolor, empezar a entender qué fue lo que me dejó esta relación, cuáles fueron los aprendizajes. Siempre hay un aprendizaje de por medio. Siempre hay un adulto consciente que se debe conectar con ese conocimiento dado por la experiencia. Que si llegaste a esa persona es porque necesitaba recibir algo, porque era un reflejo de algo que te tenía que dar para tú solucionar de tu historia. Entonces, hacer ese proceso consciente es fundamental para recoger esos aprendizajes, para recoger todas esas luces que pudieron haber dado después de sentir el dolor de la pérdida.
Sentir el dolor de la pérdida, que es además que la gente no lo quiere sentir. Precisamente, doctora Jessica, hoy en día las personas, incluso hay un neurocientífico, David del Rosario, investigador español que hace muchos trabajos sobre experiencias sensoriales y neurológicas, dice que el problema es que la humanidad quiere pensar sobre lo que le pasa, pero no quiere sentir lo que le pasa. ¿Qué tanto precisamente afecta eso después la salud y el bienestar, que la persona no se permita sentir la rabia, el miedo, el dolor, la angustia, la culpa y todos los sinsabores de la pérdida?
Pues definitivamente lo que nosotros buscamos es poder drenar, poder expresar, poderle dar voz a mi sentir. Cuando nosotros no lo podemos hacer, pues obviamente vamos a tener una serie de complicaciones, depresión, ansiedad, trastornos mixtos, ¿sí? Porque no, yo siempre hablo en consulta de que nuestras emociones funcionan en nuestro cuerpo como energía. Entonces, si yo siento rabia, pues esta rabia está recorriendo cada parte de mi cuerpo buscando cómo salir. Si no sale, esta energía se va a anclar en alguna parte de mi cuerpo y ahí voy a somatizar un dolor de panza, un tema gastrointestinal, dolor en el cuello, en la espalda, inclusive en las rodillas. Entonces, tenemos que conectarnos con este dolor. Por supuesto, a nosotros no nos enseñan a conectarnos con el dolor, porque sentir dolor no es chévere, sentir dolor no es placentero, sentir dolor, por el contrario, es supremamente incómodo. Pero si nosotros generáramos conciencia de la importancia que es permitirnos conectar con nuestro mundo emocional, pudiéramos tener resultados maravillosos y nos pudiéramos conectar con nuestro entorno desde lugares muy, muy, desde el bienestar y en equilibrio. Entonces, es una invitación también para todas las personas a que, yo sé que duele, nosotros sabemos que cuesta conectarse con ese dolor, pero que vamos a tener resultados maravillosos. Nosotros en Raíz siempre decimos, venir a terapia es meter el dedo en la herida, darle vuelticas y que sangre y que duela, pero que cicatrice. Que tú puedas ver esa cicatriz y puedas recordar el aprendizaje. Que tú la puedas ver y puedas decir, estoy creando una nueva versión de mí. Entonces, sin duda alguna, conectarme con el dolor es de valientes, pero nos va a entregar resultados maravillosos.
No, sin llegar al dolor, pues no se toca la herida, sin tocar la herida no se puede sanar y sin sanar, pues no se puede reparar. ¿Qué es esto de Raíz, Samuel? ¿En qué consiste este grupo que ustedes tienen?
Raíz Terapéutica es una organización de psicoterapéutica. Estamos ubicados en Cali, pero damos terapia de manera virtual a todo el mundo. Tenemos consultantes en Francia, tenemos consultantes en México, tenemos consultantes en todo lugar del mundo. De manera presencial estamos ubicados en el Ingenio y nuestro mayor objetivo es generar adultos conscientes. Adultos conscientes para que puedan tomar la decisión del bienestar. Nosotros apoyamos a organizaciones como Comida Medicina Prepagada, en donde hacemos talleres, hacemos psicoeducación para parejas, para paternidad, para adolescentes, todo en la línea del bienestar. en la línea de un adulto consciente.
Sí, además que creo que no hay nada que madure más que la elaboración de un duelo. Esto se ha investigado por muchos lados. La elaboración de una pérdida a través de un duelo, que es lo que genera que una persona aprenda. Eso significa, no, como diría Walter Rizzo, que en este caso es aprender, pues, y no es olvidar. Sería hacer ese resumen ejecutivo. Entonces, ¿qué datos tienen, doctora Veira, para las personas interesadas? Recordemos que Samuel es psicólogo clínico, la doctora Jessica es psicoterapeuta transpersonal y además consteladora familiar, está en la ciudad de Cali, y nos están hablando del despecho. Nos han enseñado cómo experimentar esta condición cuando alguien nos abandona, esta condición que afecta nuestra biología, que genera trastornos del sueño, digestivo, dolor de cabeza, alteraciones neuroendocrinas como la serotonina, oxitocina y dopamina, que tienen que ver con el bienestar, pero sobre todo que también nos puede sumir y generar trastornos de agresión a sí mismo, de pérdida, además de la socialización, de aislamiento sensorial, de buscar además no sentir sino experimentar la compensación, y todo eso debe ser abordado precisamente para que un proceso que es individual, claramente acompañado, se va a volver un proceso de transformación y crecimiento. Entonces, ¿dónde los ubicamos, doctora Jessica?
Nos pueden encontrar como Raíz Terapéutica en Instagram, en Facebook, en TikTok, y por supuesto en cada una de estas redes sociales van a encontrar un link directo a nuestro WhatsApp, y ahí va a estar todo nuestro equipo súper disponible para resolver cualquier duda y darles la mejor guía.
Bueno, muchas gracias, doctora Jessica Veira de Raíz Terapéutica. Buenas noches.
Muchas gracias a ustedes.
Muchas gracias a Samuel Solórzano, también de Raíz Terapéutica, que lo pueden encontrar en las redes sociales y pueden acceder a su formación e información. Muchas gracias, doctor Samuel.
Muchas gracias a ustedes.
Muy bien, seguimos en Sanamente de Caracol Radio.
Síganos escuchando por salud. Ya regresamos a Sanamente. Bienestar en Caracol Radio. Seguimos en Sanamente.
Buenas noches, seguimos en Sanamente y gracias por seguir en sintonía. Y vamos a empezar a hablar sobre la meningitis bacteriana, porque ha empezado a tener un gran impacto en la salud infantil. Por eso nos acompaña el doctor Elitz Ramos Ortega. Él es médico con 20 años de experiencia, especializado en medicina interna y medicina crítica, con maestría en hipertensión pulmonar. Ha trabajado en la industria farmacéutica durante los últimos 7 años y actualmente es gerente médico para vacunas pediatría en GSK Colombia. Doctor Elitz, bienvenido a Sanamente y gracias por acompañarnos.
Paula, muchísimas gracias por la invitación. Será un gusto conversar contigo y también un especial saludo a todas las personas que nos escuchan.
Muchas gracias, doctor. Además, para visibilizar esta enfermedad, que todo lo que vayamos a comentar nos va a ayudar claramente a conocer sobre la prevención, cómo podemos prevenirla. Pero empecemos a aclarar precisamente sobre qué es la meningitis bacteriana, por favor.
Claro que sí. Es un tema muy importante, como tú lo has dicho, por el impacto que tiene en la población general. La meningitis, en términos generales, es una infección que ocasiona inflamación de las meninges. Las meninges son unas membranas que rodean el cerebro y la médula espinal. Y como enfermedad es grave, es una enfermedad grave, potencialmente mortal. Y además, en las personas que sobreviven, pueden enfrentarse a secuelas o a complicaciones a largo plazo. Entonces, por eso es que es muy importante que conozcamos un poquito más sobre esta enfermedad. Adicionalmente, te puedo comentar que en muchos casos es de naturaleza infecciosa, es decir, que puede estar causada por bacterias y por otro tipo de microorganismos. Y cuando es ocasionada por bacterias, hablamos de meningitis bacteriana. Y bueno, esto como introducción. Si quieres que te especifique algo adicional o con esto vamos bien.
Sí, doctor. Bueno, ha sido muy claro, pero sí me gustaría como preguntarle. Usted ha mencionado que la meningitis bacteriana se ha encontrado que es potencialmente mortal. En Colombia, ¿cómo se encuentran los casos en cuanto a los fallecimientos que puede llegar a presentar la meningitis?
Gracias por la pregunta. Es importante también destacar que acá en Colombia tenemos un sistema de registro y el Instituto Nacional de Salud nos aporta datos porque esta enfermedad, la meningitis bacteriana, es de reporte obligatorio. Hay tres bacterias que son las principales causantes de la meningitis bacteriana Son nombres complicados, son tres bichos, tres microorganismos, pero se llaman Haemophilus influenza, el otro es el neumococo y la otra es el meningococo. Y estos tres agentes, estas tres bacterias, causan pues la mayoría de los casos de meningitis bacteriana. El Instituto Nacional de Salud nos dice que para este primer semestre de 2024, lo que ha transcurrido de 2024, pues ya llevamos 647 casos de meningitis bacteriana y enfermedad meningocócica reportados. Entonces es un dato importante, es un número llamativo, sobre todo porque comentábamos esta condición, esta enfermedad, pues se asocia a una alta mortalidad y en aquellas personas que sobreviven también se pueden enfrentar a secuelas.
Dentro de esas secuelas para las personas que logran sobrevivir a esa enfermedad, ¿cuáles se pueden encontrar? ¿Cuáles secuelas se encuentran con mayor frecuencia?
Muchas. Hay muchas secuelas, muchas de naturaleza neurológica, obviamente. La persona que sobrevive se puede enfrentar a sordera, por ejemplo, a trastornos del sistema nervioso central, incluso convulsiones. Y en algunos casos en los que estas bacterias causantes de meningitis, y me refiero por ejemplo al caso del meningococo, esta bacteria tiene la capacidad también de presentarse, además de como meningitis, por un cuadro un poco diferente, que es catastrófico, que es la meningococcemia, es una septicemia, una infección generalizada en la que el microorganismo, el meningococo, circula por el torrente sanguíneo y hace daño a muchos órganos y sistemas, y esto genera que el cuadro sea muy grave y que tenga una posibilidad de mortalidad muy clara. Y en ese sentido, es importante reconocer que estas bacterias hacen mucho daño para la persona que se infecta finalmente por ellas.
Doctor, dentro de las complicaciones que también se pueden reconocer en la meningitis bacteriana, ¿se conocían algunas secuelas como los trastornos del lenguaje, el retraso mental, las anomalías motoras, unos trastornos también visuales o incluso la pérdida de alguna de las extremidades? ¿En qué momento puede llegar a ocurrir este tipo de secuelas?
Bueno, muy, muy acucioso lo que nos estás comentando, porque efectivamente el espectro de complicaciones es bastante amplio. Incluso cada vez hay más evidencia de que hay complicaciones a largo plazo después de un caso de meningitis, particularmente por meningococo. Y sí, como nos estabas comentando, aparte de todas estas complicaciones y secuelas de naturaleza neurológica como las que nos mencionas, efectivamente el paciente puede enfrentarse a la posibilidad de amputaciones, de pérdida de extremidades, y esto sobre todo se da en los casos en los que el paciente cursa con meningococcemia, y disculpa el uso de este término, pero me refiero a la infección generalizada, ya no circunscrita o limitada a las meninges, que son las membranas de las que conversábamos inicialmente, pero ya cuando la infección es generalizada y hay trastornos circulatorios y hay pérdida del aporte de sangre a ciertas zonas del cuerpo, pues comenzamos a exponernos a ese riesgo de pérdida de miembros, de extremidades. Y esto ocurre, lo vemos con relativa frecuencia en pacientes que tienen, por ejemplo, enfermedad meningocócica, los que están afectados por meningococo. Es importante que cuando nos centramos y ponemos la lupa en esta bacteria, el meningococo, hay data muy contundente por parte de la OMS que nos dice que 1 de cada 10 personas que sufren de esta enfermedad fallecerán, se enfrentan a la muerte, y 1 de cada 5 sobrevivientes se enfrentan a secuelas a largo plazo, incluyendo estas que nos comentabas, ceguera, pérdida de la audición, que puede ser uni o bilateral, es decir, de un solo lado o de ambos oídos, y también pérdida de extremidades.
También se visualiza además que el meningococo es más común en la población infantil. ¿Hay que tener entonces más prevención en los niños y en las niñas o incluso también en los recién nacidos?
Es correcto lo que nos mencionas. El meningococo tiene una predilección particular por personas con compromiso del sistema inmunológico, que son nuestras defensas. Sin embargo, es importante destacar que todos estamos en riesgo de sufrir estas bacterias, de infectarnos por estas bacterias. Hay personas que tienen un riesgo incrementado, pero en términos generales, todos estamos en riesgo, especialmente los niños pequeños, menores de un año. Tienen un sistema inmunológico más inmaduro, que no se ha desarrollado por completo, me refiero a sus defensas, y entonces son una población especialmente vulnerable. Hay data recientemente publicada que habla justamente de cómo la población más afectada en Colombia, en términos de tasa de incidencia, son los niños menores de un año. Entonces, eso es algo que ya está caracterizado en nuestro país y es importante tenerlo presente. No son el único grupo de riesgo. Hay poblaciones que, por ejemplo, los que viven en condiciones de convivencia muy cercana o estrecha o en condiciones de hacinamiento también pueden estar con un riesgo incrementado, entre otros. Pero es importante subrayar lo que nos comentas, que los niños menores de un año tienen un riesgo particularmente incrementado de padecer meningococo.
Doctor, por favor, comentemos esos factores de riesgo un poco más amplios, porque bueno, ya nos comentaba que el meningococo puede dar precisamente por esa deficiencia del sistema inmunológico que es más frecuente en los bebés, pero también por el tema de hacinamiento, pero ¿qué otros factores como para que nosotros también empecemos a tener en cuenta se puede manejar este tipo de enfermedad?
Hay poblaciones que se han caracterizado como que tienen un riesgo aumentado de infección por meningococo. Me refiero en este caso, por ejemplo, a lo que comentábamos, convivencia muy estrecha o condiciones de hacinamiento. Hemos visto data recientemente publicada en Colombia que nos dice que los estratos sociales menos favorecidos desde el punto de vista socioeconómico también pudieran tener un riesgo incrementado de padecer meningococo o infección por meningococo, sea meningitis o meningococcemia, que es la sepsis, la infección generalizada que te comentaba anteriormente. Adicionalmente, las personas con trastornos que comprometen su sistema inmunológico o su sistema de defensas también tienen un riesgo aumentado de padecer esta enfermedad. Me refiero con esto a personas que pudieran estar recibiendo tratamientos que le disminuyen sus defensas o que comprometen su sistema inmunológico. Y esto es importante chequearlo, y el llamado acá es a que las personas conversen con sus médicos tratantes, que los papás y las mamás conversen con los pediatras de sus niños para verificar que sus niños se encuentran adecuadamente protegidos contra esta enfermedad, más allá de las poblaciones que tienen un riesgo incrementado.
Incluso también se encuentra que en África se considera como uno de los continentes que más casos presenta de meningitis. Y en cuanto a esto, entonces los viajeros también, ¿qué prevención podrían tener para este tipo de situaciones, para esta enfermedad de la meningitis? ¿Hay alguna vacuna especializada para prevenir esta enfermedad?
La buena noticia con la meningitis es que sus agentes causales cuentan, la meningitis bacteriana me refiero, sus agentes causales cuentan con vacunas que pueden prevenir la infección por ellos. Es así como hay vacunas contra estas bacterias, contra la Haemophilus influenza, contra el neumococo y contra el meningococo. No solamente para los viajeros a zonas donde hay mayor número de casos, que obviamente sí están más expuestos, son población de riesgo los viajeros, a zonas específicas del mundo, pues, pero más allá del factor de riesgo, más allá de si hacemos parte o no de una población de riesgo, siempre el llamado será a verificar si contamos con estas vacunas que afortunadamente existen y que nos pueden proteger contra estas bacterias. Hay vacunas contra, como mencionaba anteriormente, contra neumococo, contra meningococo, contra Haemophilus influenza, y es importante siempre que en los chequeos cotidianos y que conversemos abiertamente con nuestros médicos tratantes y particularmente con los pediatras, que son quienes más saben de vacunas, para que verifiquemos que estemos adecuadamente protegidos contra estas infecciones.
Y en cuanto a esas formas de transmisión, ¿qué se puede mencionar, doctor Elitz?
Sí, es un tema importante. Hay que recordar que, por ejemplo, el meningococo se aloja o se encuentra habitualmente en la garganta. Hay una posibilidad con esta bacteria que es portarla en la garganta sin padecer la enfermedad. Es lo que se conoce como estado de portador. Esto es un problema importante. Muchos de nuestros adolescentes pueden portar meningococo en la garganta y la transmisión, como es por saliva o por gotitas de saliva, por estornudos, por contacto cercano, pues es importante recordarlo, que existe esta posibilidad de que portemos el meningococo sin estar sufriendo la enfermedad. Y la transmisión es básicamente por contacto estrecho, porque viene desde las gotitas de la saliva, al compartir utensilios, al compartir vasos, por ejemplo. Es importante tener todo esto presente para reconocer que es una vía de transmisión muy sencilla para el meningococo pasar de una persona a otra, y particularmente de una persona que lo porte, que no padece una infección real, que no padece una infección, por ejemplo, una infección meningocócica realmente establecida, se la pueda pasar a una persona más susceptible, con un sistema inmunológico más debilitado. Entonces, eso es importante también tenerlo presente.
De alguna manera, también los síntomas nos pueden ayudar a reconocer la enfermedad, y cuáles son esos síntomas que se pueden percibir en cuanto a esta meningitis, el meningococo, y además también para identificar cuando le da a un bebé, a un recién nacido.
Sí, el tema del diagnóstico temprano es muy importante, porque esa es una enfermedad que tiene un curso en cuanto a su evolución muy rápido. Siempre, y este es un comentario que hago con mucha responsabilidad, siempre será mejor prevenir la enfermedad que dirigir la mayor cantidad de esfuerzos posibles a los diagnósticos tempranos, porque es una enfermedad que confunde mucho y que se parece a muchas otras enfermedades menos graves. El meningococo, una vez que inicia la infección, puede tener síntomas muy inespecíficos: fiebre, malestar general, algo de decaimiento, y de hecho puede pasar como una infección menor o no grave, no dispara signos de alarma, no dispara alertas por parte de los cuidadores, los padres. Incluso puede llegar a atención médica, y cuando se evidencia un cuadro tan inespecífico, puede que no se tenga una conducta de pensar que esto pueda ser una infección tan grave como una infección por meningococo. Ya luego que la infección va avanzando, en el transcurso de horas, pueden aparecer otra sintomatología que sí nos dice que nos enfrentamos a una infección más grave. Por ejemplo, pueden aparecer manchas en la piel, son unas manchas como rojizas o violáceas, que conocemos médicamente como petequias. Y estas manchitas, unidas a fiebre muy alta, de difícil manejo, pues siempre serán un signo de alarma. Y ya en fases más avanzadas, cuando ya hay una meningitis claramente instaurada, comienza a aparecer una serie de síntomas más relacionados con el sistema neurológico: decaimiento profundo, difícil despertar, el niño que está somnoliento y que cuesta despertarlo, irritabilidad, llanto fácil. Obviamente que trastornos del apetito, me refiero a niños que rechazan el alimento, que no quieren comer. Todo esto tiene que ser una alerta importante y dirigirnos muy rápidamente a un centro de atención donde se puedan hacer las correspondientes para determinar si estamos o no ante un caso de meningitis. Pero como les comentaba, en el caso específico de la meningitis por meningococo o la infección por meningococo, esto es de muy rápida progresión, y en el transcurso de las primeras 24 horas podemos llegar a un compromiso importante de la salud de nuestros pequeñitos.
Pero bueno, al igual, estas alertas realmente nos sirven para precisamente acceder a un diagnóstico oportuno y asimismo un tratamiento. Doctor Elitz, muchas gracias. Si hay personas interesadas en su trabajo, en conocer más de lo que realiza y todo lo que ayuda a prevenir, ¿se pueden comunicar algún número o red social que de pronto usted pueda difundir información?
Yo estoy en redes sociales como doctor.elitzramos, en Instagram básicamente. No soy el más activo en redes sociales, pero definitivamente yo creo que a través de la emisora, nosotros desde GSK estamos siempre dispuestos a llevar información a las personas que lo necesitan, y estamos trabajando mucho por visibilizar este tipo de enfermedades que afectan a la población en general. GSK es una empresa que está comprometida con la salud de Colombia y trabajamos mucho para impactar positivamente en el bienestar de la población colombiana.
Muchas gracias, doctor, por acompañarnos esta noche y visibilizar esta enfermedad.
Muchísimas gracias. Yo quedo a la orden para futuras oportunidades, y un gusto, un placer de verdad conversar contigo y con toda la audiencia sobre lo que es esta enfermedad.
Gracias, Paula. Gracias a Ricardo Bedoya. Gracias a Iván. Gracias a Sebastián y a todo el equipo que nos colabora aquí en el máster de Caracol. Quédense con toda la programación de Caracol. Caracol piensa en ti. Muy buenas noches.